Buenos días, Liz.
Hola, Rob, ¿qué más?
Bien, pues ya descansado. ¿Y tú?
Bien, sí, ya me siento mucho mejor.
Sí, porque estábamos bien cansados, más que lo típico, hace un par de semanas, pero ya hemos recuperado. ¿Por qué estábamos tan cansados?
Sí, la razón de nuestro cansancio fue porque estábamos en la ejecución de nuestro proyecto de inmersión. Vinieron unos estudiantes de Spanish Obsessed a vivir una experiencia de hablar español las 24 horas en mi querida Bogotá.
¿Y cómo nos fue?
Pues yo creo que muy bien. Yo aprendí un montón. Para mí fue como una semana londinense, ¿no? Donde todo estaba bajo reloj, corriendo, muy planificado. Lo disfruté mucho. Llegamos obviamente cansados y me parecía que tú esta semana querías seguir con el mismo ritmo. Sí. Yo así como, ya, me quiero desconectar.
Volvimos a nuestro ritmo londinense durante una semana. Fue muy intenso, la verdad. Ese curso de inmersión, tenemos otro en julio, pero ¿por qué lo hicimos? ¿Con qué, digamos, con qué trasfondo? Porque siempre ha sido como un sueño, ¿no?
Sí. Fue un sueño casi que en el año, puedo recordarlo, como 2000, ¿qué fue eso? Como 2013-14, que inicié con mis primeras clases de conversación en español e hicimos un tanteo de qué personas estarían interesadas en venir a Colombia, sí, a hacer una inmersión. Hubo mucha acogida, la gente dijo, sí, me encanta la idea, vamos. Pero pues en ese momento estábamos viviendo en Londres. Y no, pues nunca lo pudimos ejecutar. Teníamos, tal vez Robbie estaba ocupado en su trabajo, yo en sí, otra cosa. Y lo dejamos ahí, pero ya nos mudamos a Bogotá. Y Robbie, que es un explorador, cada día tenía que ir a descubrir un lugar nuevo que tenía en Google Maps. En ese descubrir de lugares, nació la idea de rico, chévere, poder traer a estos lugares escondidos de Bogotá.
Sí, y compartir lo que nosotros habíamos descubierto de Colombia. Y me parece para un estudiante una muy buena oportunidad también, no solo para visitar un país que quizás no visitarían, sino sumergirse en el español, y eso, eso fue la idea. Entonces lo organizamos para marzo y también tenemos uno en julio, que ya está vendido. Quizás haremos más en el año que viene. Y nos fue bien. Hay 5 cosas que aprendimos en el transcurso de la semana y con la retroalimentación también de los estudiantes, que vamos a hacer unos ajustes para el próximo viaje, pero sí, vamos a hablar de 5 cosas como sorprendentes quizás, que aprendimos.
Sí, como yo siempre, después de que tenemos una experiencia con Robbie, así vaya bien o mal, digo, bueno, ¿cuál es la moraleja? Para mí son 5 moralejas.
Sí, entonces arranco yo. Primero, lo más, no debería ser sorprendente, pero sí, un poquito sorprendente, pusimos como regla que la gente tenía que hablar 100% del tiempo en español. Pero no lo pusimos como tan estricto. Yo les dije, pues trata de hacerlo, no te vamos a castigar, todos somos adultos, pero van a aprovechar mucho más si pueden solo hablar en español. Y había 10 estudiantes y todos hablaron en español, que yo sepa, todo el tiempo.
Sí. Sí.
Y les costó.
Sí. Hasta el último día que nos despedimos en las noches, cansados, después de estar todo el día, seguían. Y yo la verdad que me quedé con la boca abierta porque pues yo cuando viví mi experiencia allá en Inglaterra, yo me cansaba con facilidad y me encontraba un colombianito y eso era como un descanso.
Sí.
Entonces yo tenía miedo de que eso iba a pasar, de que entre ellos iban a hablar su lenguaje natal, inglés, pero no, con no. mucho compromiso, cada sí. uno.
Y impresionante, porque llegó una familia de tres y yo a veces les escuché hablar entre ellos. Y sí, era siempre en español también, dentro de la familia.
Dentro de la familia.
Y, por ejemplo, se fueron dos estudiantes o participantes, voy a decir, como durante el free time, el tiempo libre que teníamos. Y yo les pregunté, ¿ustedes hablaron español? Y me dijeron, sí, todo el tiempo. Y pues, chévere. Yo sé lo difícil que es. Yo vivo toda mi vida en español ahora. Ya no me cuesta tanto. Pero me acuerdo muy bien cómo es, como digamos, con un nivel intermedio, solo hablar, solo usar y como convertirse en ese modo de hablar español todo el tiempo. Entonces, mucha admiración y respeto por eso.
Sí,
y
incluso, muy determinados todos.
Sí, y al final, uno de los participantes me dijo que llegó a los Estados Unidos después. Y cuando iban a hablar con alguien, como que estaban empezando a pensar en español, que como habían cambiado el chip. Ese punto de como ya estar en modo español. Entonces,
genial.
Les parecía muy raro volver a hablar en inglés. Entonces, eso es como el resultado que queríamos. Chévere.
Sí, sí. Muy, muy positivo en ese sentido. Sobre todo por la determinación y el compromiso de los participantes.
Entonces, eso fue número uno. Número dos es básicamente, pues cuando planeamos este viaje, pensamos en las cosas que a nosotros, específicamente a mí me gusta hacer.
Ajá.
¿Qué me gusta hacer? A mí me gusta comer, me gusta salir a restaurantes, tomar cafés, explorar como esos lugares así. Y yo pensé que eso le iba a gustar a todo el mundo. Y, pues, nadie se quejaba de cómo, ¿no? Que la comida era demasiado buena. Pero sí que hubo, uno o dos experiencias que vamos a cambiar. Porque, pues, eran más como experiencias que a mí me gustan mucho, pero veo ahora que no le gusta a todo el mundo.
Sí, y algo que yo he descubierto, y que por eso creo que escucho también mucho la voz de Robbie, es que el turista colombiano no tiene el mismo gusto del turista de cualquier otro país. Entonces, a veces yo no puedo pensar en los lugares normalmente que un colombiano va o el tipo de turismo que al colombiano le gusta, porque sí, a los europeos no les gusta eso. Entonces, pensé que era un balance muy chévere que Rob identificara lo que al extranjero potencialmente más le iba a gustar de acá, aunque no sea la experiencia más apetecida por los bogotanos.
Sí.
Sin embargo, lo hicimos, por ejemplo, la experiencia del tejo, que es muy tradicional, muy de mi familia, muy de los domingos. Eso fue espectacular.
Sí, y es un poco difícil predecir qué le va a gustar a la gente, pero yo a veces me digo, es que vivo demasiado en mi propia mente, ¿no? Que me imagino que si a mí me gusta es porque es bueno y por eso le debería gustar a todo el mundo. Pero veo que no funciona así.
Y yo le he creído.
Ah, Liz está diciendo, ay, por fin lo has aceptado, que no eres la única persona
en el mundo
con opiniones que valen. Por ejemplo, hicimos una catación de café. Y yo creo que a todo el mundo les pareció como bien aburrida esa catación de café.
Y la razón es porque Rob ha sido adicto al café y le encanta todo lo que tiene que ver con el café hace muchos años. Le decía yo antes, yo nunca, pues soy colombiana, pues tomaba café, pero de vez en cuando. Pero ha sido con él. Me ha empezado a gustar, ¿no? Ir a un café, explorar el otro, que el método tal, que... Bueno, todo lo que existe alrededor. Y bueno, no todo el mundo, pues, es tan metido de esa manera en el café.
De hecho, parece que casi nadie.
Sí.
Entonces, sí, pues, eso aprendimos y... Y en el segundo viaje no va a haber catación de café.
La vamos a reemplazar por unas clases de salsa.
Sí.
Intensa, caleña.
Eso fue el segundo. El tercero es también acerca del aprendizaje del español. Hay, y eso no es tanto que, no quiero decir que no lo sabía, pero no lo había visto, digamos. Que ¿qué? Los aprendices de español sí que pueden aprender hablando con otros aprendices. Uh-huh. Hay como un mito que dice que para aprender español o cualquier idioma tienes que hablar con nativos y solo es ese como interacción que realmente te va a enseñar. Uh-huh. Y obviamente es lo mejor.
Cuando llegas a cierto nivel, creo que prefieres hablar con nativos para tratar de sonar más como los nativos y como perfeccionar. Sí, pero pues en el proceso de aprendizaje no.
¿Qué es lo bueno de hablar con nativos? Y obviamente en el curso pues hicieron mucho de eso, pero se hablaron entre ellos también los participantes. Lo bueno de hablar con nativos es que estás escuchando un español perfecto, pronunciación perfecta, una gramática sin errores. Uh-huh. Y te puedes exponer a como un nuevo vocabulario y escuchar realmente como un español natural como debería sonar. Obviamente no estoy negando que es muy muy útil, es lo mejor, pero también no se puede descartar hablar con otros aprendices del español. Hay gente que dice, no, yo solo quiero hablar con nativos, y pues están perdiendo, porque cuando escuchamos esas conversaciones entre los estudiantes, se ayudan entre ellos. Y normalmente un error que comete una persona es un error muy típico uh-huh. de todos los aprendices de ese idioma que son nativos del inglés,
por ejemplo. Del inglés, sí.
Entonces, al corregir ese error,
cambia.
Sí, son como errores típicos que se puede como corregir. Y no sé, como que están pasando por el mismo proceso, entienden las frustraciones, es una ayuda uh-huh. más mutua y no es tan intimidante, especialmente si no tienes tanto nivel. Hablar con un nativo es un poco intimida, un poco.
Sí.
Entonces, pues sí, hablar entre estudiantes es una actividad que sí realmente vale mucho. Hicimos mucho de eso. Pero obviamente también, como que fue un viaje de inmersión, hablaron con todo el mundo acá también, los nativos.
Sí, porque parte de nuestra idea era poder tener esa experiencia del lenguaje, uh-huh. pero también una experiencia multicultural, ¿no? Que a través de la cultura, a través de lo que se hace en Bogotá, de exposiciones acerca de lo que es Bogotá en sus realidades, despertar interés. Porque despertar interés en una cultura también lleva a que quieras aprender más del lenguaje. Y van muy conectados, muy de la mano. Entonces, creo que eso se logró, poder fusionar un poco el tema cultural de Bogotá con el lenguaje.
Eso fue el número 3.
Ay, me adelanté.
Está bien. El número 4... es sencillamente que después de comer en restaurantes 2 veces al día durante 6 días, uno se aburre de los restaurantes. Y nunca pensé que iba a decir eso. La primera vez que digo, no, yo no quiero ir a un restaurante. Pero sí, yo creo que es un cambio, un ajuste que ya está decidido que vamos a hacer. Mm. Es no ir 2 veces a restaurantes. Uh-huh. El problema es que éramos un grupo de 10 más nosotros 2, entonces 12. Entonces, para sacar los pedidos, para cocinar, todo el proceso se demora mucho. Y entonces estamos en un restaurante 2 horas durante el almuerzo, 2 o 3 horas durante la cena. Y eso es mucho tiempo.
Sí. Y al ritmo colombiano que se demoraba un poco.
Pues también es como vamos al paso del más lento también. Mm. O sea, alguien puede terminar y quiere irse, pero tenemos que esperar que todo el mundo termine. Mm-hmm. Está bien. Pues no tuvimos quejas, no. Diría, pero sí que comentarios que yo estoy muy de acuerdo que no hay que hacer eso. Obviamente tenemos que comer. Uh-huh. Pero vamos a cambiar esa dinámica básicamente, sí, pues, no ir a tantos restaurantes todo el tiempo.
Sí, y ser un poco más razonables con el tiempo, porque sí, también 2 horas, 3 horas tratando de hacer conversación y ser interesante, uh-huh, eso agota. Sí. Sí, me agotaba a mí como nativa, que no tenía que hacer nada.
Sí.
De pronto para ellos sí, el esfuerzo de encontrar preguntas y mantenerse hablando en español, que es un espacio muy bueno para hablar entre una comida, pero pues cuando la comida es muy larga, es un poco difícil.
Y especialmente cuando es 2 veces al día durante tanto tiempo.
Así yo sí escapé la mayoría de las cenas.
Sí. Entonces para el viaje de julio, bueno, es que yo quería que todo el mundo viera la oferta gastronómica que tiene Bogotá, que es muy buena. Y yo creo que eso lo conseguimos, lo logramos, pero se puede lograr sin excederse tanto. Entonces, para el segundo, pues vamos a ir a los mejores, donde fuimos, pero vamos a cambiar otras cosas para no ir a restaurantes 2 veces al día. Bueno, eso fue el número 4. El número 5 es que también me parecía algo muy valioso para estudiantes, es tener diferentes tipos de interacción. Se puede tener diferentes conversaciones con una persona, y eso está bien, pero lo mejor es tener una interacción con el profesor, una interacción con un estudiante, hablar con el mesero, escuchar la guía, entrar en el mercado.
Escuchar al guía.
Al guía. Hablar con tal persona, con tal persona. Y entonces eso pudimos ofrecer. Y vamos a mirar cómo ampliar eso también, porque sí, me parece que la variedad de interacciones, diferentes personas, diferentes temas, eso pues es muy importante también para aprender.
Sí, una experiencia a resaltar fue la del mercado.
Ah,
fue
sí,
muy interesante ir con el grupo a una plaza de mercado, una de las más populares de Bogotá, donde va todo el mundo, y ver los estudiantes pidiendo descuento, regateo, comunicándose con los vendedores, aunque para los vendedores ellos estaban más sorprendidos porque no podían creer cómo un grupo de extranjeros iban a comprar un artículo que cuesta 2,000 pesos.
Sí, es que les habíamos puesto una tarea que era comprar como un concurso, una competencia entre 2 equipos que tenían que conseguir una lista de ingredientes como muy raros, muy difíciles de conseguir, y los que consiguieron todo al mejor precio gana. Pero como tú dices, eso es una plaza de mercado donde la gente va para comprar comida para su familia. Es normal.
Sí.
Entonces, es un poco raro que un grupo
de extranjeros. Es decir, es muy común acá el regateo, que es pedir más descuento en los mercados, ¿no?
Sí.
Que si te están pidiendo 1,000, tú dices, no, te lo compro en 500. Y bien, pero entonces que lo hacen los extranjeros. Claro, después entendieron cuál era, que era un ejercicio que estábamos haciendo del idioma, pero fue interesante ver cómo realmente lo negociaban y lo tomaban muy en serio y
pero
y metían
allí sí
en el
que
papel.
Creo que eso no estuvo 100% bien, porque la estrategia de regatear es algo muy cultural, que la manera de pedir un descuento es algo como sensible. No se puede llegar a decir, dame eso, pero te pago la mitad. Tiene que haber como un poco de, como de interacción. Hay como... Sí, hay que ser educado. Entonces, yo creo que fue nuestra culpa como no prepararles un poco más. Porque sí, desde el punto de vista de la tienda, llega como un grupo de 5 extranjeros. Y saben que pues tienen más dinero que como los clientes típicos, y piden como algo que vale pues, como...
Menos de un dólar.
Y entonces, y después piden descuento, y después piden la ñapa, que es el regalo. Y entonces yo creo que eso les sabía un poco mal. Pero bueno, no, pues fue chévere.
Sí, al final ellos sabían que estábamos haciendo era una actividad. Sí.
Y ganaron algo.
Y ganaron algo, sí, claro.
Sí. Pero bueno, sí, tenemos el otro viaje de inmersión en Bogotá en julio. Como hemos dicho, ya pues está vendido. No estamos vendiendo nada por este año al menos. Y, pero si están pensando en hacer un viaje de inmersión, esos son como unas cosas que pueden como buscar o tener en mente a la hora de comprar.
De escoger.
De escoger. Y yo creo que en el futuro no nos vamos a comprometer porque ya viene otro hijo y estamos ya bien comprometidos con la familia. Pero de pronto en 2025 miramos si hacemos más viajes.
Sí, nos llama la atención Cartagena, ¿verdad?
Uy, sí.
O el eje cafetero.
Sí, venir a pasar una semana en la playa. Uy, sí. Pero bueno, muchísimas gracias, Liz.
Y gracias a los oyentes.
Estamos hablando.
Bueno, y nos vemos en una inmersión.